En un próspero reino ubicado en el centro de un valle fértil y codiciado, la realeza estaba por celebrar su 46º aniversario, en medio de un gran despliegue de sus ejércitos. Los reinos vecinos, aliados del rey, venían a saludarlo y presentarle sus magníficos obsequios. Precisamente el rey tenía en mucha estima a dos grandes mujeres, que habían venido para fortalecer los lazos de amistad y buena voluntad con el monarca. Una de ellas era Victoria, la princesa de fuego.
Oh rey Glauco, sustancia y cifra del siglo, recibe este pequeño presente de parte del reino dragón y que tus años sobre la tierra sean incalculables.
Y trajo ante su vista un enorme orbe de fuego, poseedor de una llama que nunca se extingue. El pueblo se sorprendió ante la vista de aquella impresionante esfera dorada, adornada por largas lenguas de fuego. A continuación, se presentó la duquesa Gina.
Oh poderoso rey, noble y generoso, recibe este pequeño obsequio de nuestra familia, para que los lazos de amistad y buena voluntad perduren por siempre.
Hizo un gesto a sus mozos, quienes pusieron en el suelo y descubrieron un hermoso portal de ilusiones, donde danzaban graciosamente los espíritus de los cielos en una sucesión sin fin. Entonces se oyó el murmullo de la princesa Victoria.
¿Qué utilidad puede tener ese abanico gigantesco, sino causar sueño artificial en quien lo ve?
Su comentario lo hizo con tanta sutileza que pudo ser oído tranquilamente a 100 metros, levantando murmullos entre los presentes en la plaza del reino.
Otra vez esa mujer maleducada. No voy a responder a los ataques de Victoria.
El rey, al ver aquel desencuentro, reaccionó con rapidez y dijo en voz alta:
A mí me gustan ambos regalos por igual. Estoy seguro de que me serán de mucha utilidad.
A su servicio, su majestad.
Siempre lista.
El rey continuó recibiendo a sus invitados y sus finos obsequios. Al día siguiente, mandó llamar a Victoria para encomendarle una misión especial.
Princesa, quisiera pedirle algo muy delicado. Como verá, ya estamos comenzando la época de lluvias.
Sí, su majestad. Ayer hubo una tormenta muy fuerte. Mis mensajeros me han informado que todo el valle, de norte a sur, se ha iluminado con los relámpagos.
Así es. Y lo que temo es que, si las lluvias siguen así, el río no tardará en desbordarse como en otros años.
Yo creo que será aún peor. Si así está comenzando la temporada, no me quiero imaginar cómo acabará.
Precisamente por eso la he llamado, abusando de su paciencia. Me gustaría que me ayudara en los trabajos de contención del río.
¿Teme vuestra merced que sus soldados no sean capaces de levantar una barricada?
Temo que no sean capaces de levantarla a tiempo, en todo el margen del río.
Pues yo podría hacerlo, si es algo muy urgente.
De vital importancia para el reino. Princesa, se lo ruego. Es un favor muy grande.
Pues el bien del reino está por encima de cualquier capricho personal. Que no se diga que la princesa dragón huyó de una misión encomendada por el rey. Haré todo lo que esté en mis manos para contener la furia del río.
Muchas gracias, princesa.
La princesa hizo una reverencia y salió escoltada por sus dos guardias vestidos de rojo y con espadas al cinto. El rey dio vueltas en su salón pensativo. Luego, vio el bello portal celeste que le había regalado la duquesa, y se detuvo a observarlo con deleite.
¡Ah, qué belleza! Si solo estuviera aquí la duquesa. Olvidé llamarla cuando se fueron todos. ¡Ah, qué cabeza! Ser el rey es tener tantas obligaciones juntas y a veces no poder cumplirlas todas.
En ese momento, una voz surgió de aquel remolino turquesa, en el centro de aquel portal con forma de abanico marino, adornado por nubes fantasmales.
Mi rey, no desespere.
Duquesa.
Este regalo no solo es para entretenerlo vanamente, oh majestad, también es un buen camino para entablar conversación y fortalecer la amistad.
Con que eso era. Debo felicitaros, duquesa. ¡Qué gran ingenio misterioso es este!
La imagen de la duquesa apareció reemplazando el remolino turquesa y en su rostro se adivinaba la complacencia por las palabras del monarca.
Dígame, su majestad, ¿en qué puedo serviros?
El rey sonrió ante la imponente figura de la duquesa, de pie y con las manos relajadas a ambos lados, expectante.
Voy a contaros una sospecha mía, algo muy personal. Se trata de mi sobrino, el marqués de Tábara.
Supe del accidente, su majestad, y ruego por su pronta recuperación. ¿Ya está mejor de salud?
Muy recuperado, duquesa. Ya está despachando como si nada hubiera ocurrido.
No le entiendo.
Hasta antes del accidente, mi sobrino era un defensor acérrimo de cuidar y proteger nuestras fronteras. Tenía una guardia personal que vigilaba los límites del reino cada semana e incluso rivalizaba con mis mejores generales en ese aspecto.
Sí, su celo por el territorio casi se podría decir que es legendario.
Y ahora está más bien concentrado en entablar relaciones diplomáticas con los reinos vecinos.
No veo mayor problema en eso.
Lo que pasa es que mis mensajeros me han dicho que últimamente los invita casi a diario a su palacio. Temo que el accidente lo ha dejado trastornado.
Entiendo. ¿Quiere que le haga una visita?
Sí. Usted es su amiga de la infancia. No sospechará en absoluto. Quisiera que averiguara qué es lo que sucede.
Pensé que me iba a pedir algo más difícil. No se preocupe, su majestad. Le haré una visita, aprovechando que se acerca su cumpleaños.
Excelente. Muchas gracias, duquesa. Y perdóneme que la incomode.
De ningún modo. Hacía tiempo que quería respirar el aire puro de la campiña.
Y con una reverencia, la imagen de la duquesa se esfumó de aquel portal mágico. El rey comenzó a caminar nuevamente por el gran salón. En toda la margen del río, la figura de la princesa se hacía notar, dirigiendo a sus soldados para reforzar los diques que ella cocinaba con un fuego poderoso que salía de sus dedos extendidos.
Con este dique, aunque venga un diluvio y el río crezca como una montaña, no logrará invadir la ciudad.
El resto de las tropas trabajaba de buena gana, porque la princesa les había prometido 3 días de fiesta después de la faena, y era célebre la fama que tenía de hacer grandes reuniones para levantar el ánimo de sus hombres. Ya casi estaban por terminar, cuando la aguda vista de la princesa detectó lo que parecía un bastón semienterrado en el fango.
¿Qué es esto?
Al extraerlo y limpiarlo, confirmó que se trataba de un bastón bellamente tallado con motivos ceremoniales.
Parece un bastón de mando. ¿De quién podrá ser?
Sacudió el artefacto y surgió una nube de escarcha que cayó lentamente al suelo.
¡Es ciprés mágico! ¿Quién ha sido capaz de dejar un bastón de ciprés mágico en este lugar?
Y gritó a sus tropas.
¡Soldados! ¡Llamen a su comandante! ¡Un pergamino! ¡Un pergamino! ¡Van a llevar este mensaje al rey! ¡De inmediato!
Y la princesa escribió a toda prisa el mensaje en el pergamino. El destacamento ya estaba formado, con el comandante a la cabeza.
¡Mi dragón ligero! ¡Trae! tráelo.
El comandante volvió con un joven dragón rojo, que al ver a la princesa agachó la cabeza. Ella lo montó de un salto, aferró sus escamas y le dijo a sus soldados:
cuando hayan terminado, regresan todos ante la presencia del rey.
Y agitando el bastón, salió volando con su dragón hasta perderse en el horizonte. El carruaje de la duquesa se detuvo frente al palacio pequeño del marqués y su cochero le ayudó a descender con gran ceremonia.
Querida Gina, ¿cuánto tiempo sin vernos?
Andrés, lo mismo digo. Tienes un palacio hermoso.
No más hermoso que tú, Gina. Pasemos para que veas las mejoras que le he hecho.
Ambos llegaron a la terraza, donde ya estaban las doncellas sirviendo el desayuno. Lo primero que vio la duquesa fueron dos torres nuevas que habían sido construidas dentro de la estructura de las murallas exteriores del palacio, con claras intenciones de favorecer la vigilancia y defensa de esa parte del territorio. Lo segundo que vio fue un enorme jardín muy cuidado, donde antes estaba el patio central.
Veo que no has perdido el tiempo. ¡Qué bonito jardín que tienes!
¿De verdad? Esas flores son de los reinos bárbaros, que de bárbaros no tienen nada, al menos para las flores. Curiosamente, hoy tengo una reunión con ellos, y también con los edecanes de los reinos nórdicos y los reinos de piedra.
Ah, ¿estarás ocupado?
No, de ningún modo, es una reunión sencilla. Quédate, por favor, para presentarte a mis amigos. Estos intercambios comerciales nos van a ser muy beneficiosos.
Gina probó la infusión y la encontró muy buena, como a ella le gustaba. Hizo una media sonrisa y admiró el jardín que los rodeaba.
¿Cómo van las fronteras?
Muy bien, muy bien. Todos tratan de mantenerlas limpias, es una gran locura. Los bárbaros se quejan de que los reinos nórdicos los echan como a perros, cuando ellos, por el sur, también hacen lo mismo con los reinos de piedra.
¿En serio?
Claro que sí. Les disparan con sus flechas, que parecen lanzas, y los hacen correr. Entonces, que no reclamen que los nórdicos hagan lo mismo con ellos.
Tienen una doble moral.
Exacto. Y he estado trabajando en eso desde hace meses. ¿Sabes cuál es la solución? Pues el intercambio comercial. Eso nos beneficia a todos. Y nos hemos dado cuenta de que cada uno de nosotros tiene cosas muy valiosas. Las flores bárbaras, por ejemplo, que son una verdadera maravilla. Y nosotros les hemos entregado nuestros conocimientos de cultivo. Estas flores, por ejemplo, son más bellas en nuestro jardín que en territorio bárbaro, porque sabemos cultivarlas. Y los reinos de piedra nos indican cómo labrar la roca para poder hacer enormes torres inexpugnables.
Ya veo.
Lástima que aprendí su construcción cuando estas torres ya estaban terminadas. Pero las dos siguientes serán de roca, ya verás. Ni los dragones podrán derribarlas.
Un vasallo le vino a dar una noticia al marqués. De inmediato, apuró su infusión y le dijo a la duquesa:
ya llegaron. ¿Nos acompañas?
Por supuesto.
Las delegaciones eran de una personalidad muy marcada. Los reinos nórdicos vestían de blanco inmaculado, con bastones y espadas graciosamente ocultas en sus ropas. Los bárbaros tenían sus abrigos de pieles rematados con borlas que se adivinaban de animales inmensos y raros por su belleza, mientras que los reinos pétreos vestían de gris, aunque con gran clase y apostura. A la duquesa le llamó la atención los dos anillos blancos que tenía uno de ellos, y también un pañuelo confeccionado con una tela de naturaleza muy especial, usada en la extracción de minerales.
Caballeros, les presento a la duquesa Gina.
Vlad, representante de los reinos nórdicos.
Grodak, pueblos bárbaros.
Joaquín de la Monclova, representante de los reinos de piedra.
Vaya, soy muy afortunada de estar con tantas eminencias.
Nuestro anfitrión, el marqués, no nos dijo que iba a recibir una visita tan hermosa.
Muchas gracias por el halago.
El grupo avanzó hacia el otro lado de aquella terraza, donde charlaron animadamente.
Entonces, los caminos tienen que mantenerse despejados. Debemos prepararnos para las tormentas. Nos conviene a todos.
¿Las tormentas?
Las tormentas, por supuesto. La naturaleza es el verdadero enemigo y el escenario de batalla. A ella tenemos que dirigir nuestra atención. ¿De qué sirve ganar territorio si no podemos controlar los elementos?
O conocerlos, al menos.
Los osos, por ejemplo. El año pasado casi no hubo invierno y los osos no pudieron dormir como debían. Y en la primavera estaban de mal humor. Atacaban a las caravanas en busca de comida.
La naturaleza es cambiante.
Por eso han venido, para coordinar sobre el siguiente invierno.
Muy bien, entonces no quiero interrumpir. Les dejo para que sigan conversando.
Los tres edecanes se despidieron de la duquesa y el marqués la acompañó hasta el cuarto de huéspedes. Después de la reunión, Gina se quedó todo aquel día en compañía del marqués, conversando de diversos temas. Al poco tiempo de vuelo, las nubes se despejaron y se pudo ver la figura de un volcán apagado, muy lejos, hacia el sur. La princesa hizo girar el cuello del joven dragón rojo, que batió las alas varias veces antes de dirigirse hacia el inmenso cráter y descender en uno de sus bordes. El calor era terrible, pero ella apenas lo sentía. El bastón que tenía en la mano comenzó a brillar.
Así que ya sabes dónde estás, ¿eh? Más te vale que hables o serás leña. ¡Muéstrate o morirás!
El bastón de ciprés comenzó a revelar lentamente unas runas en su parte media, ante los ojos asombrados de la princesa.
Así está mejor. ¿Ya ves que conversando se entiende la gente? Ahora, no te hagas el loco y quédate así hasta que lleguemos al castillo.
El bastón pareció temblar entre sus manos. La princesa hizo un gesto y su montura desplegó las alas y voló hacia el castillo del rey.
Su Alteza, el Marqués ya se encuentra muy repuesto de su accidente y le envía sus saludos.
Muchas gracias.
Y por otra parte, está haciendo amistad con tres reinos, los nórdicos, los grises y los bárbaros. No parece que haya algo extraño en eso.
¿Por qué lo cita con frecuencia?
Porque quiere fortalecer el comercio entre ellos. Las delegaciones parecen amistosas. Sin embargo, si tuviera que vigilar a alguno de los tres, vigilaría a los nórdicos. Son los más inteligentes y los más curiosos.
¿Se comporta extraño el marqués?
No, mi señor, para nada.
Su Alteza, tengo algo importante que mostrarle.
Y alzó el bastón de ciprés que brilló intensamente en aquel gran salón.
Es un bastón ceremonial nórdico. Es símbolo de poder.
Entonces, duquesa, tenía razón.
El invierno vendrá más pronto.
¿Dónde lo encontraste?
Cerca del dique. Estábamos por terminar cuando lo vi. Pero, ¿Quién abandona un ciprés mágico en el río?
El rey dejó por un momento el gran salón para ir a otro cuarto. Luego salió de él a paso vivo.
¿Acaso no es parecido a este bastón?
No puede ser. ¡Su Alteza! ¡No me diga!
Sí, fue el regalo que me dieron los reinos nórdicos.
La princesa, la duquesa y el rey se quedaron viendo aquellos bastones que cuando se juntaron brillaron con más poder.
Son muy parecidos. Estas varas de ciprés han sido cuidadosamente seleccionadas y talladas por un mago de hielo. Y le ha tomado mucho tiempo hacerlo. Pero eso no significa que pertenezcan a los reinos nórdicos.
Al menos, no este que tengo aquí.
¿Quién dejaría un bastón de poder cerca al río?
¿Hubo huellas de pelea?
No, las habría notado.
Veamos.
El rey tomó ambos bastones y los revisó con sumo cuidado. Parecían estar intactos. Luego, los aproximó y los alejó. Su brillo se incrementó y a continuación disminuyó. Finalmente, se los ofreció a ambas mujeres, quienes lo tomaron y se comenzaron a separar.
Mejor los sacamos de aquí.
Opino lo mismo.
Una escarcha comenzó a rodear ambas varas talladas. Así que la princesa salió corriendo hacia los exteriores del palacio y arrojó el bastón lo más lejos que pudo. La duquesa salió por la parte posterior del palacio e hizo exactamente lo mismo. Los bastones volaron por los aires en direcciones opuestas, hasta clavarse en la tierra. De pronto, todo lo que los rodeaba comenzó a congelarse. El reino se llenó de nieve a partir de aquellos dos bastones hasta los límites de la ciudad.